Vamos a ubicarnos rápidamente en Túnez porque han surgido los primeros escollos para la formación de un nuevo gobierno. De hecho, tres ministros designados presentaron renuncia, protestando por la incorporación al gobierno de figuras vinculadas al régimen derrocado. Y bueno, ya han pasado algunas horas y en definitiva este es un giro. Hay dificultades en la formación de este nuevo gobierno. Y Fernando quería especialmente hablar del caso Túnez. ¿Por qué?
Sí, porque es muy, muy interesante lo que sucedió, lo que está sucediendo y quizás lo que vaya a suceder que lo desconocemos absolutamente.
¿Qué es lo que te llama la atención?
Primero, que un régimen autoritario muy fuerte, muy duro, después de 23 años, una revuelta espontánea termine con ese régimen, ¿sí? Primer punto. Y eso lo hace, por supuesto, muy interesante. Segundo, la manera en que empezó y se propagó esta revuelta, revolución en Túnez. No es la primera vez, pero se propagó y se difundió vía Facebook, vía Twitter, ¿sí? Utilizando las redes sociales como forma de estimular al que la gente saliera a la calle. Y en tercer lugar...
Pero para, detenete un segundo en eso.
Sí.
¿Cómo fue? ¿Cómo arrancó?
Todo arrancó porque un joven de lo que se llama la generación Bourguiba, que es la generación que vivió bajo el mandato de Bourguiba, primer presidente de Túnez después de la independencia, que accedió a beneficios, por ejemplo, educación universitaria gratuita. Esa generación hoy en día es una generación de gente graduada universitaria que no tiene trabajo, y un joven taxista graduado universitario no consiguió la renovación de su licencia de taxista y decide suicidarse y se prende fuego, ¿sí? Eso generó reacciones en la gente, y vía Facebook y vía Twitter se empezó a convocar a la gente a la calle. Eso terminó, después de varias semanas, con la expulsión, básicamente, de Ben Ali de Túnez, ¿sí? Digo que no es la primera vez que vía Facebook o vía Twitter sucede, se estimula a la gente a salir a la calle. En Moldavia el año pasado había sucedido algo así. Y lo tercero interesante en esto es por el lugar donde sucede, ¿sí? Estamos hablando de un país árabe, estamos hablando de un vecino cercano de Egipto, y hay otro régimen ahí bastante duro con bastante tiempo. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? ¿El ejemplo o no que esto puede tener? Y también porque recuerda de alguna manera lo que sucedió en Irán en el 79. Se termina mediante una revuelta el régimen del Shah, y lo que sucede después era un poco confuso, reflejado de manera muy linda en la película Persepolis, que recomiendo, y termina con el régimen que conocemos hoy en día. ¿Qué sucederá en Túnez? También es una incógnita, ¿no? Y está la tensión esa entre el Islam y quienes quieren, de alguna manera, islamizar el país, un país laico y secular. Y por otro lado, tenemos fuerzas, llamémosle laicas, seculares, que también están pujando por el poder, de alguna manera. Y también los militares en el medio,
¿no? Graciano, también te había llamado la atención.
Sí, muchísimo. Y además también me llamó la atención el hecho de que sea una noticia que haya, en Uruguay por lo menos, haya tenido poco eco, poco comentario. Uno cuando mira, yo trato de mirar siempre que puedo la prensa europea por internet, y es un tema de primera página. Es un país que está enfrente, está asomado a esa especie de lago interior que es el mar Mediterráneo, ¿verdad? Donde, bueno, que desde siempre ha unido, de la época de los romanos para acá, ha unido siempre a africanos y europeos. Eso está ocurriendo en la vereda de enfrente de ese lago. Y está ocurriendo en un momento de la historia muy particular, donde las fuerzas, como recordaba Fernando, de tipo religioso fanático, están ocupando espacios políticos. Él no lo mencionó, pero yo quiero agregar el caso de Turquía, donde después de décadas y casi un siglo, digamos, de gobiernos laicos, los sectores islámicos fundamentalistas, radicales y fanáticos están asumiendo cada vez un papel más importante. En el caso de Egipto no están en el gobierno, pero ejercen una influencia muy fuerte. Entonces, en este caso concreto, en países que no tienen una tradición de, digamos, de democracia liberal, clásica, partidos políticos, parlamento, libre expresión del pensamiento, etcétera, como lo conocemos nosotros, siempre está latente el riesgo de que minorías fanáticas puedan apropiarse del poder y aumentar la tensión que ya existe en el mundo con estos grupos.
Es súper interesante eso, pero lo llamativo, y precisamente los distintos medios que, como decís, están portada a todo lo de Túnez, resaltaban, es que en estas protestas en la calle no se menciona, no hay un llamado a que el Islam se transforme en el poder político, ¿sí? Son más bien mujeres sin velo, por ejemplo, son personas laicas, seculares, que lo que gritan y claman es libertad, democracia, queremos derecho a asociación, de reunión, etcétera, ¿no?
Libreta para manejar un taxi.
Libreta para manejar un taxi. En definitiva, pero por supuesto que es una incógnita cuál es el rol que va a ocupar este partido o grupo islámico que está en el exilio, sus líderes están en el exilio, y qué pueda suceder con eso. ¿Y cuál será el destino? Si Túnez estará más cerca de Irán, si Túnez terminará, bueno, vaya a saber uno dónde, en un régimen cercano a Europa, qué sé yo.
No, yo creo que me interesa mucho esto. No he estado siguiendo el caso de Túnez. Yo conozco el país, estuve ahí en la época en que justamente estaba Bourguiba de presidente. Pero el recuerdo que yo tengo es que de los países árabes que yo conocí es el más laico. No quiero decir el más occidental, porque entonces estaría trayendo valores que no corresponden, pero digo, la sociedad más libertaria, con uno de los mejores niveles de vida, en donde la religión y el Estado estaban debidamente separados, y donde se gozaba de un nivel de vida, incluso mucho turismo, y era un lugar privilegiado para ir a vivir. Yo no sé qué es lo que ha sucedido en los últimos años. Espero francamente de que en lo que termine esto no sea en una radicalización y en una vuelta o en una en la creación en Túnez como en Irán de una teocracia que del tipo de las que hemos estado hablando.
Juan Ángel, ¿quieres aportar algo?
Sí, a mí de todas maneras me causa mucha gracia porque Gonzalo, decís privilegiado para que los europeos vayan a pasar sus vacaciones.
Una
sociedad bastante parecida, imagen y semejanza del europeo, pero conducida por una élite. ¿Cuántos años hace que estaba el señor Ben Ali? Es como el tema de Marruecos. Es lo mismo, o sea, son regímenes que están sostenidos por Europa, años. por las grandes compañías. Ahora los salvaron los socialdemócratas y la derecha en el Parlamento Europeo de una condena por el tema de la violación a los derechos humanos y por la represión. Los salvaron de una condena. Sarkozy se da la mano con socialdemócratas para no meterse. O sea, una minoría radicalizada y demás es la que estaba en el gobierno, simplemente no era islámica, era la que estaban haciendo los negocios con las multinacionales europeas, y la gran mayoría de la gente pasaba mal, y eso es lo que está aflorando, y es sobre esas situaciones que después los islamistas medran, se meten y se apoderan, porque es el descaecimiento de los valores esos occidentales y demás, donde hay unas élites que roban y roban y roban hasta que los sacan y se caen. Y en esa situación está también Marruecos, en esa situación puede llegar a caer Argelia también. Son situaciones absolutamente inestables. A pesar de que son regímenes con matices de diferencia, la gran realidad es que la gran mayoría de esa gente la pasa mal.
Perdón, me acabo de poner los auriculares. ¿Estaba hablando de Túnez o de Irán?
No, estaba hablando de Túnez, de Marruecos, de toda esa parte del norte de África, que ha sido Túnez en particular, ha sido la colonia de vacaciones de los países democráticos europeos. O sea, la clase media y la clase alta, hay balnearios para clase media y balnearios para clase alta.
Sí, como en todas partes, no tanto como en Cuba, tampoco Bali estuvo tanto tiempo como Fidel Castro. No sé por qué estás haciendo esas comparaciones.
Y bueno, porque ustedes a veces cuando algunos pasan 21 años son tiranos horrorosos, y cuando otros pasan 21 años son demócratas confirmados. O sea, son tiranos o demócratas según les gusta el color político que tienen.
Para mí un señor que está 21 años y no llama a elecciones es un tirano en cualquier parte del mundo. Lo que digo es que me da miedo, y el Shah también era un tirano, Juan Ángel.
Ben Ali, al cual sacó el pueblo ahora tunecino a partir de este incidente. Ahora yo estaba leyendo mientras hablamos que empieza a haber otra gente que se prendió fuego, incluso en Argelia, o sea, lo eligen como método de protesta. Es alucinante para nosotros, pero bueno, es así. Ben Ali, que era un dictador.
Gracias, gracias a todos, gracias a Gonzalo Pérez de Castillo, Graciano Pascales, Fernando Rosenblatt, Juan Ángel Urzuela, que han compartido, han participado en esta tertulia de miércoles. Nos reencontramos, bueno, con ustedes la semana que viene.
Felices vacaciones, Juan Ángel.
Gracias, chao.